Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intervino este martes ante la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas a través de un mensaje con vídeo en el que expuso la visión de Moscú sobre el papel de la ONU y los problemas acuciantes de la actualidad internacional. El mandatario ruso dedicó una parte importante de su mensaje a la Asamblea General de la ONU a los problemas de seguridad en el mundo. Para el líder ruso, entre los temas prioritarios está el destino del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START-3. La Organización Mundial de la Salud informó de un aumento récord de nuevos casos de COVID-19 en 7 días, de casi 2 millones de personas. Durante la semana del 14 al 20 de septiembre se registraron 1.998.897 nuevos casos de COVID-19 en el mundo. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, intervino este martes ante la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas a través de un mensaje con vídeo en el que expuso la visión de Moscú sobre el papel de la ONU y los problemas acuciantes de la actualidad internacional.
Este año la comunidad mundial celebra dos magnas fechas de envergadura histórica: el 75º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, dijo el mandatario ruso al comienzo de su discurso, en el que comentó la importancia del papel que puede y debe desempeñar la ONU.
En este contexto, Vladimir Putin subrayó la importancia de mantener el derecho a veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Наша логика в том, чтобы совбез...
Nuestra lógica consiste en que el Consejo de Seguridad tome en cuenta de manera más amplia los intereses de todos los países, toda la diversidad de sus posiciones, que se base en el principio del consentimiento más amplio de los Estados, pero que al mismo tiempo, tanto como antes, sirva como un eslabón clave del sistema de gestión global. El hecho que no puede ser garantizado sin mantener el derecho a veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, afirmó Putin en su discurso para la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El jefe del Kremlin recalcó que la pandemia del nuevo coronavirus afectó todas las esferas de la vida de la comunidad mundial y abogó por mancomunar los esfuerzos para frenar y superar el COVID-19, respaldando a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Rusia contribuirá a reforzar el potencial de la OMS, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin durante su intervención en la 75ª sesión de la Asamblea General de la ONU.
Consideramos necesario fortalecer cualitativamente el potencial de la Organización Mundial de la Salud. Este trabajo ya comienza y Rusia participará con el interés más alto, dijo el líder ruso.
Rusia está dispuesta a proporcionar gratis su vacuna contra el nuevo coronavirus a los empleados de Naciones Unidas, declaró Vladimir Putin.
Rusia está dispuesta a brindar a la ONU toda la asistencia cualificada necesaria. En particular, ofrecemos proporcionar nuestra vacuna de forma gratuita para la vacunación voluntaria de los empleados de la organización y sus instituciones. El líder ruso destacó que la vacuna contra el coronavirus debe ser accesible para los ciudadanos de todos los países en un futuro próximo. Rusia, a su vez, está dispuesta a compartir su experiencia y seguir cooperando con todos los estados y estructuras internacionales, así como a suministrar a otros países su vacuna, que demostró su fiabilidad, seguridad y eficacia, agregó.
El mandatario ruso dedicó una parte importante de su mensaje a la Asamblea General de la ONU a los problemas de seguridad en el mundo. En este contexto, reiteró que Rusia insta a aunar los esfuerzos internacionales en el control de armas.
Pese a todas las discusiones y discrepancias e incluso la desconfianza de algunos de los colegas, Rusia seguirá promoviendo iniciativas constructivas y unificadoras en materia de control de armas. Confiamos en una contención mutua en el despliegue de nuevos sistemas de misiles. Quiero resaltar que el año pasado Rusia anunció una moratoria al despliegue de misiles de medio y corto alcance en Europa y otras regiones del mundo, y que observará la moratoria mientras también lo haga Estados Unidos.
Para el líder ruso, entre los temas prioritarios está el destino del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START-3.
La cuestión de primer orden que necesita una solución emergente y operativa es sin duda la prórroga del tratado entre Rusia y Estados Unidos sobre las armas estratégicas ofensivas que vence en febrero de 2021, es decir, muy en breve.
Asimismo, Rusia aboga por firmar un acuerdo vinculante para prohibir la militarización del espacio, declaró el presidente Vladimir Putin.
Rusia propone la iniciativa de firmar un acuerdo vinculante con participación de todas las principales potencias espaciales que establezca la prohibición del despliegue de armas en el espacio, del uso de la fuerza o de la amenaza contra objetos espaciales.
Para Putin, las cuestiones de seguridad, al igual que otros problemas que se están debatiendo en la Asamblea General, demandan una consolidación de esfuerzos sobre la base de los valores que compartimos, de nuestra memoria común de las lecciones de la historia, del espíritu de aliados cuando los miembros de la coalición antinazi pudieron, en nombre de la victoria y la paz para todos los pueblos del planeta, superar las discrepancias y preferencias ideológicas. Al final de su discurso, Vladimir Putin subrayó que en el mundo interdependiente y en ese remolino de acontecimientos internacionales, es preciso actuar juntos, apoyándose en los conceptos del derecho internacional fijados en la Carta de la ONU.
Solo actuando de esa manera seremos capaces de cumplir la alta misión de nuestra organización y garantizar una vida digna para la generación de hoy y la venidera, resaltó el mandatario ruso en su discurso para la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este año, la reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU se lleva a cabo en línea debido a las medidas restrictivas impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus. Los líderes mundiales enviaron mensajes pregrabados que están siendo presentados por los delegados de sus países en Nueva York. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Organización Mundial de la Salud informó de un aumento récord de nuevos casos de COVID-19 en 7 días, de casi 2 millones de personas. Durante la semana del 14 al 20 de septiembre, se registraron 1.998.897 nuevos casos de COVID-19 en el mundo, lo que representa un aumento del 6% con respecto a la semana anterior, según el parte de la Organización Mundial de la Salud.
Por otra parte, el número de decesos por el coronavirus está disminuyendo. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la semana pasada fueron confirmadas alrededor de 37.700 nuevas muertes relacionadas con el virus, lo que marca una disminución del 10% en comparación con los 7 días anteriores. En total, más de 31 millones de personas se han infectado y casi 962.000 murieron desde el inicio de la pandemia, según un recuento de la agencia France Presse.
Rusia registró 6.215 nuevos casos de infección por coronavirus y 160 muertes más, reportó este martes el Centro Operativo contra COVID-19. En las últimas 24 horas, en Rusia se han confirmado 6.215 nuevos casos de la infección por coronavirus COVID-19 en 83 regiones, incluidos 1.559 asintomáticos, 25,1%, se dice en el comunicado. El número acumulado es de 1.115.810 casos en las 85 entidades territoriales de Rusia. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú, 980, en San Petersburgo, 211 y en la región de Rostov, 181.
Con la defunción de 160 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en el país se elevó a 19.649. El número de curados alcanzó los 917.949. con 5.976 personas que recibieron el alta o cumplieron la cuarentena obligatoria en el último día.
Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 detectado en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea no lograron tomar una decisión sobre las sanciones contra Bielorrusia. Este tema será examinado por los jefes de Estado y Gobierno en el Consejo Europeo más tarde esta semana, afirmó a la prensa el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, al explicar que resultó imposible acordar las sanciones porque no hubo unanimidad.
Borrell destacó que los ministros de Exteriores de la Unión Europea confirmaron que no reconocen a Alexander Lukashenko como líder legítimo de Bielorrusia.
Según nuestros datos, las elecciones fueron falsificadas. Por eso no reconocemos a Lukashenko como líder del país, dijo. Borrell señaló que el establecimiento de sanciones contra Lukashenko es cuestión de prestigio para la Unión Europea y prometió hacer todo lo posible para lograr la aprobación de las sanciones a nivel de los ministros de Exteriores.
El director del Centro de Estudios de Economía Política del Instituto de la Nueva Sociedad, Vasily Koltashov, supone qué sanciones puede aplicar la Europa Comunitaria contra Minsk.
La Unión Europea tiene listas de sanciones no muy drásticas para Bielorrusia. Son sanciones contra funcionarios bielorrusos, se trata de la negativa a recibir a esas personas y la renuncia a reconocer a determinados representantes diplomáticos. En este caso, tal presión puede estar ligada a las embajadas. Pero también hay contundentes medidas económicas. Simplemente pueden prohibir la entrada de artículos bielorrusos a la Unión Europea, dijo Vasily Koltashov.
Al mismo tiempo, el economista considera que en caso de que se mantengan y ahonden los lazos comerciales con Rusia, las medidas de presión económica por parte de la Unión Europea no serán medidas muy lacerantes para Bielorrusia. Pero, según el experto, las sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia pueden ocasionar daño a Ucrania, país al que Minsk puede negarle la provisión de productos derivados del petróleo, y asimismo Lituania.
Por lo que toca a los derivados del petróleo que Bielorrusia suministra a Ucrania, pues Kiev, como siempre, asumirá todas las pérdidas. Ucrania y Lituania asumirán el máximo de las pérdidas económicas. Así las cosas, la Unión Europea sufrirá pérdidas mínimas, incluso en el caso de que se apliquen las sanciones más duras, mientras que Ucrania y Lituania sufrirán en mayor grado el rigor de las sanciones, y los eurocomisarios no se lamentarán en lo más mínimo por tal motivo, estima Vasily Koltashov.
En Bielorrusia continúan las protestas por el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Alexander Lukashenko en el poder desde 1994. Según el recuento oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tikhanovskaya con el 10,12%. En los primeros días de las protestas, las fuerzas del orden recurrieron al gas lacrimógeno, las balas de goma, los cañones de agua y las granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Según el Ministerio del Interior, las movilizaciones se saldaron con 3 muertos y centenares de heridos. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que Washington está creando una coalición para impedir la realización del proyecto Nord Stream 2 y expresó la esperanza de que la construcción del gasoducto no llegue a buen término. El político norteamericano declaró que su país considera que el gasoducto entraña riesgos para Europa debido a que crea la dependencia del gas ruso, además que amenaza a Ucrania, lo que inquieta profundamente a muchos alemanes. Pompeo agregó que Washington también puede preparar su respuesta a la situación con Navalny.
Medios de difusión alemanes escribían la semana pasada que las autoridades del país habrían propuesto a Estados Unidos una operación multimillonaria a cambio de que éste renuncie a las sanciones contra el proyecto. Además, habrían manifestado la disposición a financiar la construcción en Alemania de 2 terminales para la recepción del gas licuado norteamericano.
Algunos países occidentales buscan utilizar el caso del opositor ruso Alexei Navalny para obstaculizar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, declaró el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, al comentar la declaración de Pompeo. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia detecta una alta actividad de algunos países occidentales para escalar el llamado caso Navalny. Es cada vez más evidente que uno de los objetivos de esta campaña es el proyecto Nord Stream 2, dijo Naryshkin ante la prensa. El economista Vladimir Vasiliev, especialista del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, comentando la declaración de Mike Pompeo acerca de crear una coalición contra Nord Stream 2, apuntó.
Esta es una buena noticia, puesto que da cuenta que se está desplomando, se nota, la postura asumida por Estados Unidos. Los norteamericanos no dieron una respuesta inteligible a la beneficiosa propuesta de Alemania de la construcción de 2 terminales para la recepción de gas, a cambio del término de la construcción de Nord Stream 2. Pienso que ellos decidieron tomar otra vía, más pícara, considerando que si ellos implantan rápidamente las sanciones secundarias, ello no hará más que reforzar la contradicción entre Alemania y Estados Unidos. Además, se nota que tampoco desean llevar hasta el punto más bajo las relaciones germano-norteamericanas. Ellos están tratando de encontrar posibilidades oblicuas para presionar a Alemania, captando para ello a Polonia y a otros países. En otras palabras, no les resultó la presión directa sobre Alemania. Ello explica que meten ahora en un mismo saco y el libreto de Navalny y todo el resto, indicó diciendo Vladimir Vasiliev.
El académico añadió que ello da a Alemania la posibilidad de contrarrestar la presión de Estados Unidos.
Esta debilidad de la postura norteamericana da posibilidades de maniobra para la parte alemana. Y ello porque Berlín cuenta con una influencia mayor sobre los países europeos, sobre los vecinos más cercanos. Además, esta coalición podría operar directamente contra el propio Washington, tomando en cuenta las presidenciales ad portas en el país, considera Vladimir Vasiliev.
Washington, que ofrece y promueve su gas licuado en la Unión Europea, hace tiempo que viene combatiendo enérgicamente el gasoducto Nord Stream 2. Ya en diciembre de 2019, Estados Unidos implantó sanciones contra el proyecto, exigiendo a las compañías encargadas del tendido de tuberías que suspendan de inmediato la construcción. La canciller de Alemania, Angela Merkel, apuntaba que es necesario examinar por separado las cuestiones de Nord Stream 2 y el incidente de Navalny. Desde el Kremlin llamaron a dejar de politizar el gasoducto, un proyecto comercial provechoso tanto para Rusia como para la Unión Europea.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lamentó que los organismos de investigación rusos no tengan acceso a algunas pruebas materiales relacionadas con el caso Navalny. Están teniendo ciertos problemas porque muchas pruebas han sido sacadas del país, lamentablemente. Habría que ver lo que hay en el trasfondo, si es una ocultación intencional de pruebas o algo inconsciente, declaró Peskov a los periodistas. El portavoz reafirmó también que Rusia sigue sin recibir datos desde Alemania, lo que obstaculiza todas las diligencias, desde luego. Sobre la ropa de Navalny, que fue requisada tras su repentina hospitalización y que el opositor reivindica ahora desde Berlín por tratarse de una importante prueba material, Peskov dijo: con todo mi respeto, no nos ocupamos de ropa, no es nuestro perfil.
Así las cosas. La Fiscalía Federal de la Federación de Rusia quisiera interrogar a Alexei Navalny y conocer detalles de su comisión de servicio a Novosibirsk y Tomsk. La correspondiente solicitud fue enviada al Ministerio de Justicia de Alemania. Los jueces de primera instancia tienen previsto comprobar la versión del envenenamiento de Navalny y tener conocimiento directo de su estado de salud. Además, empleados de la Fiscalía General quieren aclarar quién planeó la comisión de servicio de Navalny y quién lo acompañó en el viaje, desde el momento del despegue en Moscú hasta su hospitalización en Omsk. Dicho departamento también está interesado en saber por qué, cuando estaba en Tomsk, cambió de habitación en el hotel. Se tiene planeado interrogar a Navalny en Alemania. Además, se notifica que el Ministerio de Justicia alemán recibió el documento y lo está estudiando. El jurista Nikolai Topornin, director del Centro de Información Europea, opina que la respuesta del Ministerio de Justicia de Alemania no llegará pronto.
Por cierto, que la situación no es nada estándar. Pese a que tenemos un tratado de asistencia jurídica, igualmente todo depende, en primer lugar, del propio Navalny, quien se encuentra en tratamiento. Pero no solo de él depende, sino también de los médicos y especialistas que pueden evaluar de forma adecuada si está en condiciones de responder a las serias preguntas de la Fiscalía General. Se trata de una cuestión muy delicada, médica, y los médicos alemanes tienen la última palabra. Pienso que los alemanes prestarán atención sobre todo a este aspecto, dijo Nikolai Topornin.
Además, según el experto, también hay otros aspectos.
Todavía no hemos abierto una investigación penal con respecto a Navalny sobre lo que ocurrió a bordo del avión. Es decir, en general, no contamos con fundamento jurídico para someterlo a interrogatorio. Pero si la Fiscalía alemana da muestras de buena voluntad, pues entonces puede permitir el acceso a los jueces de instrucción de nuestro país para llevar a cabo las correspondientes investigaciones. Además, pienso que mientras la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no aclare la situación, hasta que no practique las investigaciones correspondientes, que se extenderán por espacio de varias semanas, difícilmente los jueces de instrucción rusos obtengan la posibilidad de viajar a Berlín y hablar con Navalny, estima Nikolai Topornin.
Navalny fue trasladado a Berlín el 22 de agosto, después de pasar dos días en un hospital de la ciudad rusa de Omsk, donde fue ingresado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad de Tomsk. En el hospital de Omsk, Navalny fue inducido en un coma y tratado con atropina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos del hospital ruso afirmaron luego que no habían detectado rastros de toxinas en la sangre y la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un trastorno metabólico. El 2 de septiembre, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, informó que los análisis toxicológicos realizados por un laboratorio de las Fuerzas Armadas Germanas muestran que Navalny fue envenenado con una sustancia del grupo Novichok, incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Convención sobre Armas Químicas. Desde Moscú, califican de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalny y dicen esperar las respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos aumentará las sanciones contra Irán hasta que el país esté listo para volver a la mesa de negociaciones, dijo a los periodistas el representante especial estadounidense para esa nación, Elliot Abrams. Continuaremos y ampliaremos nuestras sanciones hasta que Irán esté dispuesto a negociaciones integrales, expresó Abrams al advertir que hasta que se alcance ese punto, continuará la presión máxima de su país sobre Irán.
Las amenazas iraníes de actos de terrorismo deben tomarse en serio. Es un poco sorprendente que tales amenazas de actos de terrorismo provengan de un ministro de Relaciones Exteriores. Si Irán comete actos de terrorismo contra estadounidenses, puede estar seguro de que lo harán pagar un precio muy alto, dijo Abrams. Nosotros esperamos una muy buena cooperación de la Unión Europea para prevenir que cualquiera realice acuerdos vinculados al comercio de armas con Irán. Realmente estamos expectantes de tener una buena colaboración en este sentido, manifestó. El diplomático expresó la esperanza de que no solo la Unión Europea, sino también otros países mantengan los embargos de armas a Teherán, y advirtió acerca de la existencia de sanciones para aquellos que no cumplan con las restricciones. Nuestro mensaje para cualquiera que esté considerando comprar armas a Irán es que no lo haga, porque el precio que pagará será muy elevado, apuntó Elliot Abrams.
Según informaron medios locales que citan a un alto funcionario estadounidense, Irán está reanudando el trabajo en misiles de largo alcance en Corea del Norte. El 21 de septiembre, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una serie de entidades e individuos por colaborar con el programa nuclear iraní. El politólogo Mikhail Siniavnikov-Oreshak, especialista en Estados Unidos, plantea que en Irán están ya acostumbrados a las sanciones constantes de Washington, introducidas con el pretexto que sea.
Irán viene enfrentando desde los años 80, en que se encuentra bajo sanciones implacables. En tiempos del presidente Barack Obama, parecía haberse perfilada la tendencia hacia una cierta distensión, pero después de que Donald Trump optara por abandonar ese acuerdo, todo volvió a lo de antes. Bueno, ¿y qué? Pues si nos fijamos en los guarismos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que clasifican a los estados partiendo del Producto Interno Bruto y considerando la paridad del poder adquisitivo y otros parámetros, se colige que Irán, aunque no se encuentra en las posiciones líderes, aventaja a muchos países con los que Estados Unidos tiene buenas migas, como Ucrania, por ejemplo. Ahora, si han sido implantadas contra Irán nuevas sanciones, a nadie van a sorprender, indicó diciendo Mikhail Siniavnikov-Oreshak.
En 2015, el sexteto de mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y Alemania, llegaron a un acuerdo sobre solución del problema nuclear iraní. El cumplimiento de ese plan adoptado levantaba de Irán las sanciones económicas y financieras introducidas de parte del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea. Pero, en 2018, Estados Unidos unilateralmente abandonó el acuerdo sobre el programa nuclear que firmara con Irán y volvió a implantar sanciones contra el país persa. Y esta vez, por partida doble también, o sea, contra aquellos que tengan tratos de negocios con Irán.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos ha aprobado un posible acuerdo para la compra de la aplicación TikTok por la corporación Oracle y Walmart. Los expertos consideran que esta repentina decisión tiene un propósito y son los cálculos de las decisiones de la administración Trump que no han hecho más que agrandar la economía china, aunque sus intenciones eran perjudicarla. La práctica ha demostrado que la guerra comercial y tecnológica desatada por Estados Unidos contra China no ha producido los resultados que la administración Trump esperaba. Si se analizan a todos los casos, Washington opta por la táctica de comprometerse y luego abandonar los planes originales para minimizar el daño a su economía, considera el editor jefe de Global Times, Wu Xijin.
Este acuerdo sobre la compra de TikTok es ciertamente injusto, pero sigue siendo el menor de todos los males, porque Trump originalmente declaró que si TikTok no se vendía a una compañía estadounidense, sería prohibida en Estados Unidos. De esta forma, las consecuencias serían muy complejas para ByteDance, compañía china desarrolladora de TikTok, pues tenían solo dos opciones: vender el negocio global y sus propias tecnologías a un precio poco atractivo, o perder el mercado estadounidense con al menos 100 millones de usuarios y, en consecuencia, la capitalización de la empresa se reduciría al mínimo. Entonces, Pekín intervino y prohibió la exportación de altas tecnologías, incluyendo algoritmos de inteligencia artificial. Esto hizo que el acuerdo tal como Trump lo presentó inicialmente no sea viable. En consecuencia, Oracle y Walmart compran el 20% de TikTok, mientras que el 80% se queda con ByteDance.
Para Trump, este trato podría ser considerado humillante, pero ByteDance prometió establecer la sede de TikTok global en Estados Unidos y dar a los estadounidenses 25.000 nuevos puestos de trabajo, pagar impuestos de 5.000 billones de dólares y posiblemente crear un fondo de educación. El acuerdo casualmente se concreta en vísperas de las elecciones, en medio de la recesión económica y las catastróficas consecuencias por la pandemia de COVID-19 que sigue afectando a la economía.
En una entrevista con Sputnik, el miembro del Instituto de Estudios Internacionales de China, Yan Xiyu, considera que la política de Trump ha chocado con la realidad. Y aunque Estados Unidos está encaminado a una completa ruptura económica con China, este es un objetivo inalcanzable.
El propio Trump compró 6 toneladas de mesas producidas en China en el primer semestre de este año. Eso demuestra que los lazos comerciales y económicos son todavía muy fuertes y una desconexión completa es imposible. Así que Trump optó por una política de retirada selectiva, por ejemplo, obligando a las empresas chinas a abandonar el mercado de valores estadounidense, al igual que en el campo tecnológico, explicó Yang Xiu. El experto concluyó que Estados Unidos no calculó un inconveniente, y es que la ruptura de la cooperación tecnológica no solo perjudica a China, sino también a Estados Unidos.
Mientras tanto, el desequilibrio comercial entre ambos países sigue creciendo, pero paradójicamente el superávit comercial de China con Estados Unidos ha aumentado en una cuarta parte y ahora supera los 300.000 millones de dólares en 4 años. A pesar de los aranceles y las sanciones de Estados Unidos, esto no ha impedido que China sea el único país que ha mostrado un crecimiento de su Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año. La pandemia tampoco paró al gigante asiático, pues ha implementado políticas que hicieron que recupere su estabilidad económica.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.